Primero compró el frigorífico Tacuarembó, después el Elbio Pérez en San José, más tarde la Caballada y últimamente desembarcó en el Colonia. Con esta serie de jugadas, en poco más de un año, el grupo brasileño Marfrig ya es responsable de casi el 30% de la faena de ganado vacuno en Uruguay. Pero no es el único frigorífico brasileño que pisa fuerte en nuestro país. También ha llegado el grupo Bertín, que compró el frigorífico Canelones. Y antes que todos ellos, el empresario Ernesto Correa, que se quedó con el frigorífico Pool. Ustedes saben que esta situación ha generado inquietudes en el sector y ha dado mucho que hablar a nivel político. En estos días justamente se conoció un informe de consultoría sobre este tema que fue encargado por el Programa de Apoyo a la Defensa de la Competencia y el Consumidor del Ministerio de Economía. Entre otras conclusiones, el estudio alerta sobre el peligro de que frigoríficos brasileños que concentran plantas en Uruguay formen un cártel que fije precios en desmedro de los productores y recomienda vigilar de cerca a las firmas que tienen antecedentes de estas prácticas en su país. Señala además que existen importantes incentivos para que los frigoríficos pacten efectivamente políticas de fijación de precios, o sea, que incurran en colusión, y existen escasos incentivos para no hacerlo. Por ello, propuso establecer de forma explícita una serie de penalizaciones elevadas que, en caso de detectarse colusión, guarden una relación con el volumen de ventas de las empresas. Este lunes, el ministro de Ganadería, José Mujica, hizo sus propios comentarios sobre esta situación. Dijo que Carlos Marx seguramente se equivocó en muchas cosas, pero en algunas la embocó, y desde que el mundo es mundo, la riqueza tiende a concentrarse y Uruguay no va a escapar a esa tendencia. Según Mujica, no se puede negar esa realidad, pero hay que inventar los mecanismos que contrarresten ese fenómeno, porque no podemos entregarle la ganadería uruguaya a un acuerdo eventual de dos o tres intereses brasileños, porque no es conveniente para el país. ¿Cómo se planta frente a estos comentarios uno de los grupos brasileños directamente aludidos? ¿En qué está el grupo Marfrig hoy por hoy? Bueno, vamos a averiguarlo en los próximos minutos.
Economía y empresas.
Estamos en comunicación con el gerente general de Marfrig en Uruguay, Martín Seco. Seco, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Usted es licenciado en administración y viene en realidad del frigorífico Tacuarembó. Usted pertenece a la familia que era propietaria del frigorífico Tacuarembó y que lo vendió a este grupo brasileño, ¿verdad?
Es verdad.
Entonces, ¿cómo le resulta ser ahora el vocero de este conjunto empresarial tan poderoso de Brasil?
No, más que el vocero, soy el responsable de llevar adelante la inserción de este grupo dentro de la economía y en particular la ganadería de este país.
Sí, por supuesto, no, claro, usted es el gerente general, así que sus responsabilidades son bien amplias, pero en particular le toca también ser vocero.
Sí, o intentar hacer algún comentario sobre los temas que sean de interés.
Vayamos, antes de detenernos en estos dichos de esta última semana, vamos a ubicar un poco más la presencia de Marfrig en Uruguay. Y si le parece, arrancamos con la compra más reciente, la del frigorífico Colonia. Creo, usted anda por allí esta mañana, creo.
Sí, hoy de mañana vine una primer visita a la planta industrial, hacer una primera conversación con los gerentes que están apostados aquí en la planta industrial para conocerlos, porque estamos terminando algunos trámites pequeños administrativos y seguramente la semana próxima, lunes o martes, ya podemos tomar posesión de la planta.
Ahora, esta compra del frigorífico Colonia está incluida en una operación más amplia que en realidad abarca la adquisición de Quick Food de Argentina, la empresa que creó las hamburguesas Patty tan famosas, que es a su vez la propietaria del frigorífico Colonia. Es en estos términos, ¿no?
Sí, esta es una empresa familiar que poseía el 70% de las acciones del grupo Quick Food en Argentina y el 100% de las acciones de establecimientos Colonia en Uruguay.
Ajá.
Y la operación es, adquirir el paquete accionario de esa familia que involucra ese porcentaje accionario en Argentina y el 100% del paquete en Uruguay.
Así que en este caso no estamos hablando de una extranjerización del frigorífico Colonia, sino más bien de un cambio de manos entre capitales extranjeros, de argentinos a brasileños.
Exactamente.
Tampoco fue extranjerización la compra que el grupo Marfrig hizo del frigorífico La Caballada de Salto.
Era de capitales americanos.
Ajá. Entonces, con estas operaciones el tema no es la extranjerización, sino en todo caso la concentración de buena parte del negocio en pocas manos que además son extranjeras.
Exactamente.
De eso en todo caso hablamos dentro de un rato. Pero para terminar de situar entonces cómo viene la evolución de este desembarco de Marfrig, con estos tres frigoríficos, ¿qué porcentaje de la faena vacuna uruguaya pasa a controlar Marfrig?
Las estadísticas de años anteriores nos sitúan un poquito por abajo del 30% en lo que es la faena de vacunos. Debe ser un poquito más a nivel de la facturación, especialmente en la exportación, porque son empresas que desarrollan muchos productos de valor agregado, entonces eso sube un poquito proporcionalmente, pero debe ser el 30% de la facturación. Y en el rubro ovinos es bastante menor, porque tenemos una planta en San José que desarrolla ese negocio y la otra planta en Salto que tiene las instalaciones pero no lo desarrollaba, o sea que en ese sector no alcanza el 5%.
Uh-huh. ¿Podemos aportar algo más de información sobre el grupo Marfrig?
Bueno, el grupo es un grupo que parece, la palabra grupo parece como que fuera una cosa muy poderosa, pero Marfrig es una empresa familiar brasilera que en junio de este año decide poner un porcentaje de su capital en la bolsa de San Pablo, volviéndose una empresa internacional desde el punto de vista del capital también, en un porcentaje menor, un 25-26%, que nace y tiene su origen en Brasil y básicamente se desarrolla exclusivamente en el negocio de la distribución. Es una gran importadora de productos argentinos, uruguayos, chilenos y europeos también. Y en el año 2000... comienza su inserción en el área industrial con su primera planta industrial en Brasil desde el punto de vista del negocio de la carne vacuna. O sea que desde el punto de vista industrial es una empresa muy joven.
Sí, pero a esta altura ya bastante poderosa, porque usted hablaba de ella como una empresa familiar, pero si mis datos no están mal, al día de hoy tiene 10 plantas en Brasil, 10 frigoríficos, que juntas faenan más de 3 millones de cabezas de ganado por año, o sea, faenan más de todo lo que faena el Uruguay.
Pero no deja de ser familiar.
Bueno, está bien.
O sea, quizás es una familia un poco diferente a los negocios que estamos acostumbrados en Uruguay, por ser un país que pueda brindar esas posibilidades de expansión, pero digo, yo con lo familiar no le quiero quitar importancia, sino creo que es la forma lógica de presentarla cuando es realmente así. Sin duda que en los últimos años ha tenido un desarrollo exponencial y en el último año, Cotelo, básicamente su desarrollo ha estado en el área internacional.
Sí, tiene presencia en Chile, en Argentina, ¿dónde más?
En Chile, en Argentina, en Uruguay, y tiene una distribuidora de productos en Inglaterra.
Uh-huh. Además fue durante un tiempo el principal importador de carne ovina uruguaya a Brasil.
Sigue siendo.
¿Eso se mantiene?
Sí, sigue siendo. La empresa mantiene relaciones comerciales con otros colegas industriales del Uruguay. Ha sido la pionera en el desarrollo de la carne ovina o del negocio del cordero pesado en Brasil, que es un mercado muy importante para ese sector en el Uruguay. Básicamente, como le decía, porque tiene una clara vocación de servicio en la distribución.
Uh-huh. ¿Y cuánto factura anualmente? ¿Cuáles son los números más actualizados?
Bueno, hoy en el fondo estamos cambiando ese, pero es una empresa que este año va a terminar con una facturación de 2.000 millones aproximadamente.
2.000 millones de dólares si consideramos todo el grupo.
Todo el grupo, uh-huh. Todo el grupo. Nosotros en Uruguay, hoy contando la adquisición de Colonia, vamos a tener un orden de 3.500 funcionarios en forma directa, ¿verdad? Que hace relación también a ese 30% de la faena que usted decía.
Y para volver a hablar de Colonia brevemente, ¿qué papel va a jugar ese establecimiento, el último que se incorpora al grupo Marfrig en Uruguay, en su esquema de producción? ¿Va a continuar dedicándose a lo mismo que hasta ahora?
Sí, y seguramente se van a potenciar algunas áreas. Es una empresa industrialmente muy desarrollada. Inauguró hace poquitas semanas una línea 100% nueva de faena y procesamiento de subproductos y menudencias. Es una planta con un altísimo nivel de tecnología y además, como usted sabe, en el mundo internacional de la carne, el grupo Quickfood es un grupo muy prestigioso. O sea que es una empresa, Marfrig, que está intentando no solo posicionarse en volumen, porque Uruguay obviamente no le va a poder dar esa característica, sino posicionarse en la región adquiriendo aquellas empresas de mayor prestigio que vienen a estar asociadas a un interés claro que tiene Marfrig en Uruguay, que sin duda internacionalmente es el país de más prestigio en la industria cárnica en los últimos años, ¿no?
Justamente faltaba esa pregunta. ¿Por qué este desembarco tan fuerte de Marfrig en nuestro país?
Y bueno, porque creo que en el fondo los uruguayos hacemos las cosas muy bien y después no queremos que mostrarnos interesantes frente a los ojos de los inversores. Uruguay, desde todo punto de vista, ha tenido un desarrollo a su nivel, a su capacidad en los últimos años, que sin duda es muy superior a los países vecinos. Primero, que la ganadería y la producción ha crecido en forma sostenida y todavía tiene un horizonte de crecimiento posible muy importante. Pero ya lo que se ha hecho ya es una cosa a tener en cuenta. Segundo, sanitariamente es un país que tiene un prestigio despegado de la región, despegado en cualquier conversación internacional a nivel sanitario. El respeto y el prestigio de nuestras autoridades y lo que se ha hecho en este país es, sin lugar a duda, algo diferencial. Posteriormente, eso también está asociado con el nivel de las empresas frigoríficas que actúan en nuestro país. No solo las que hoy son propiedad de Marfrig, sino hay otras empresas uruguayas o de otras nacionalidades también muy prestigiosas. Y todo eso hace un paquete que se termina de redondear, de que nosotros tenemos políticas gubernamentales que van pasando de gobierno a gobierno, que demuestran que es un rubro donde, sin lugar a duda, es una cosa trascendente, extremadamente importante para el país. Entonces todo eso da un respaldo y un marco general a los inversores para que nos vean como una cosa atractiva.
Sí, pero también está el hecho de que, justamente por esos factores que usted mencionó, Uruguay tiene acceso a mercados que Brasil no alcanza por sí mismo, ¿no?
Exactamente. O sea, ese prestigio, o sea, hoy una empresa brasilera para entrar con carne fresca al mercado americano solo lo puede hacer a través de un producto uruguayo. Uh-huh. Ya le digo que va a pasar mucho tiempo para que lo pueda hacer por un producto brasileño, ¿no?
Estamos en diálogo esta mañana con Martín Seco, gerente general de Marfrig Uruguay.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor.
¿Y qué dice el grupo Marfrig de estas preocupaciones a propósito de la concentración de faena que está dándose en manos brasileñas en nuestro país? ¿Cómo se responde a los comentarios que han llegado en estos días, por ejemplo, a nivel oficial?
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Seguimos en diálogo con Martín Seco. Nos escucha bien, ¿verdad?
Perfectamente.
Marfrig no es el único grupo brasileño comprando frigoríficos en Uruguay. También está Bertín, que controla el frigorífico Canelones. Y, bueno, también, por otro lado, ya mencionábamos el caso de el empresario Ernesto Correa, que tiene el frigorífico Pool. Lo cierto es que esta semana se conoció un informe contratado por la Dirección de Comercio del Ministerio de Economía que recordó que hace 2 años en su país, Marfrig y Bertín enfrentaron una denuncia por colusión junto a otros 6 frigoríficos brasileños. Y por eso el trabajo advirtió sobre el peligro de que las empresas que concentran plantas en Uruguay formen un cártel que fije precios en desmedro de los productores. Recomendó vigilar de cerca a las firmas que tienen antecedentes de colusión en sus países. Señaló además que existen importantes incentivos para que los frigoríficos pacten políticas de fijación de precios y escasos para no hacerlo, y propuso, por lo tanto, establecer de forma explícita una serie de penalizaciones elevadas que, en caso de detectar colusión, guarden una relación con el volumen de ventas de las empresas. ¿Cómo observaron ustedes estas anotaciones?
Bueno, yo creo que hoy y siempre la carne y la ganadería es un tema, es casi parecido al fútbol, ¿no? Es muy polémico, todo el mundo se siente con derecho a opinar y establecer comentarios. Yo quiero decirle varias cosas con respecto a la nota esa. Primero, que me parece perfecto que Uruguay, especialmente el gobierno, y ya lo había comenzado a hacer, empiece a transitar y a generar normas y políticas que defiendan ese tipo de prácticas, que además es lo que pasa y sucede, esos mecanismos, en todas partes del mundo o en el mundo desarrollado, ¿verdad? O sea, Uruguay, recién siendo una economía nueva en el mundo, recién está tomando elementos de precaución que en otros países del mundo existen hace mucho tiempo. Por lo tanto, en eso, bienvenido de que Uruguay se vaya aggiornando. El gobierno ya el año pasado comenzó el análisis y las sanciones de una ley que establece mecanismos para cuidar la competencia, ya desde el momento antes que alguien quiera adquirir una compañía. O sea, no es solo la vigilancia posterior, sino que hay normas que se están estableciendo, que uno tiene que dar pasos anteriores a la adquisición. O sea que, desde ese punto de vista, me parece absolutamente posible y bienvenida.
Ahora, ¿cómo ve usted el hecho de que ese informe recuerde los antecedentes de Marfrig en Brasil, señalado por el Consejo Administrativo de Defensa Económica por ejercicio abusivo de posición dominante?
Bueno, él hace un comentario que usted lo lee, pero tampoco dice nada de cuál fue el resultado de esa investigación que se hizo. O sea, esa investigación se realizó y no tuvo ninguna consecuencia.
Ajá.
Entonces, desde ese punto de vista, es cierto lo que dice, pero falta una parte de decir cómo terminó. Entonces, seguramente eso también se pueda dar mañana en el Uruguay, si fuera el caso, pero creo que en especial en la industria de la carne en Uruguay, es una industria sumamente transparente, y creo que debe haber pocas industrias tan controladas como la industria cárnica en Uruguay. Ustedes no se podrá olvidar, y seguramente, no sé qué información tiene que elaboró el informe, el papel que desempeña el Instituto Nacional de Carne.
Uh-huh.
O sea, nosotros tenemos que hacer declaraciones juradas de todas las ventas que realizamos, declaraciones juradas de todas las compras de ganado que realizamos, entregamos nuestros balances al Instituto Nacional de Carne. Entonces, yo le digo, si alguien me dice que otra industria en este país está tan controlada y monitoreada como la carne, quizás el gobierno va a tener mucho más trabajo en otras áreas que en esta.
¿Cómo analiza en particular esta sugerencia que viene en el informe de consultoría de establecer de forma explícita una serie de penalizaciones elevadas que, en caso de detectarse colusión, tengan relación, guarden relación con el volumen de venta de las empresas, o sea, que sean efectivamente dolorosas para quienes incurren en esas prácticas?
No, primero que rechazo totalmente ese tipo de prácticas, ¿verdad? Y segundo, que me parece perfecto todas las medidas que el gobierno quiera tomar, que nunca van a ser tan severas como deberían ser para cualquier tipo de... Hay muchos antecedentes en el mundo, por lo tanto yo creo que Uruguay está haciendo su experiencia en eso, o sea que en eso yo no tengo ninguna opinión. Me parece perfecto si el gobierno considera que ese puede ser el nivel de medida que podría tomar, o mañana puede ser mayores, o digo, no nos corresponde a nosotros opinar sobre lo que va a hacer, porque además existe una cosa que es elemental, o sea, nosotros no vamos a participar de la elaboración o de la opinión de las cosas que mañana nos podrían afectar a nosotros. Yo le diría que si usted quiere controlar a alguien, no le avise.
Ahora, ¿este tema ha sido tratado en contactos de autoridades de gobierno con el grupo Marfrig?
Mire, nosotros desde que el grupo ha llegado al Uruguay, hemos tenido diversos contactos con el gobierno por diversa índole, ¿verdad? Desde anunciarle las adquisiciones que nosotros queremos hacer, desde anunciarle los planes productivos que nosotros tenemos pensado desarrollar con los productores, desde nuestra opinión de los aspectos sanitarios, y jamás hemos tenido de ninguna repartición gubernamental ningún indicio de algún problema en lo que refiere a ese artículo. Y en lo que refiere a ese artículo o la ley de defensa del consumidor, nosotros hemos cumplido los trámites que esa ley prevé en función del volumen que va tomando la compañía en el Uruguay.
A propósito, ¿piensan adquirir otras plantas frigoríficas o se plantan acá?
Bueno, yo creo que usted como buen analista, yo creo que hoy no sería una cosa oportuna, ¿verdad? Uruguay está en una situación que creo que es un razonable equilibrio de lo que la empresa se puede desarrollar, pero yo quisiera hacer una reflexión de por qué nosotros hemos adquirido una empresa hace un año y ahora hemos llegado a la cuarta. No hay forma en este país de tener una posición estratégica a nivel mundial con una presencia importante de producto uruguayo si no es adquiriendo una base productiva amplia, porque no hay posibilidad de tener escala productiva como puede ser en otros países, especialmente los brasileros. O sea, en Brasil Marfrig no solo ha adquirido plantas, sino que ha construido plantas en lugares absolutamente remotos, donde solo se llega después de muchos días de viaje, porque la producción es una cosa ilimitada. Entonces yo creo que hoy en el Uruguay el principal desafío que nosotros tenemos, más allá de analizar otra posible adquisición que no está en nuestros planes, es justamente desarrollar la ganadería para que haya más producción. Y si hay más producción, usted se podrá imaginar que la única práctica que no va a ser recomendable para que haya más producción es la no estimulación del precio del productor.
Ustedes casualmente en las últimas horas, ayer, anunciaron un programa de trabajo que va en la dirección de establecer vínculos muy estrechos entre la industria y sus proveedores. ¿Cómo es exactamente?
Mire, o en síntesis, el programa que nosotros anunciamos ayer son 30 proyectos agropecuarios con un muy buen nivel de apoyo técnico, donde nosotros queremos hacer una demostración, que obviamente van a ser los 30 empresarios productores que se han elegido para este desafío, que es la asociación y demostrar que existe una gran relación entre la agricultura y la ganadería. Se está dando en nuestro país una conversación de que la agricultura está avanzando sobre la ganadería, y nosotros yo creo que la agricultura recién está tomando un tamaño suficiente como para soportar un crecimiento de la ganadería. Hoy la agricultura está llevando el alimento a lugares absolutamente impensables del país, que hace 5 o 10 años uno no veía ese desarrollo, y nosotros queremos demostrar o ayudar a demostrar de que esa asociación es totalmente posible y totalmente necesaria.
¿Cómo se va a operar entonces? ¿De qué tipo de convenios estamos hablando?
Mire, nosotros estamos ofreciendo un servicio técnico a cargo del ingeniero Simeone y un grupo de profesionales que va a trabajar con él, donde usted, productor, va a establecer un proyecto productivo para su propio establecimiento, que es único, que no tiene nada que ver con los otros 30, y nosotros le vamos a proveer al costo del productor un silo de sorgo de grano húmedo para ser usado en diferentes modalidades, tanto en la cría como en la recría como en la terminación. Y el producido de esos proyectos, tampoco nosotros estamos solicitando a los productores que deba ser entregado o pactado una entrega al frigorífico, sino que ellos tienen absolutamente libertad. Lo único que nosotros vamos a hacer es darle todas las herramientas técnicas para que podamos demitificar eso de que la ganadería y la agricultura en este momento van disociadas en el país.
El ministro Mujica el lunes, cuando hizo comentarios a propósito de la situación de la industria frigorífica en Uruguay, una de las cosas que dijo fue: la competencia por la materia prima va a cambiar el carácter y la relación de los frigoríficos con los productores. Los frigoríficos van a tener que ser un poco financiadores, vendedores de fertilizantes y semillas para asegurarse la obtención de la carne que precisan. ¿Adivinó Mujica o ustedes ya habían conversado de él con él a propósito de estos planes?
No, obviamente que, digo, más allá de su visión, hemos conversado en reiteradas oportunidades de cuál es la visión que tiene el gobierno, de hacia dónde va la ganadería, qué cosas puede hacer una empresa de este porte por la ganadería. Y en ese sentido, obviamente, el gobierno está al tanto de los planes de desarrollo que nosotros tenemos.
Para terminar, ¿cómo ven ustedes en el Grupo Marfrig el tema que discutimos en la tertulia agropecuaria durante la Expo Prado? El problema, el cuello de botella que está teniendo la ganadería uruguaya en la etapa de la cría. ¿Qué va a pasar con la industria si no tiene materia prima? ¿Seguirá siendo el precio de la vaca gorda más atractivo que el de la vaca preñada, etcétera? ¿Cómo ve ese punto crucial?
Mire, yo creo que desde el... esto se está moviendo muy rápido, ¿no? Pero desde ese programa que ustedes desarrollaron en el Prado, hay relaciones de precio que están empezando a cambiar. Creo que hoy el precio del ternero con relación al precio del novillo gordo es una situación que ha venido para quedarse y es diferente a lo que ha pasado. Ya hoy, a nivel de la industria, todo el mundo piensa antes de vender una vaca y mucho más antes de vender una vaca preñada. O sea que la apuesta nuestra es justamente eso, que haya una gran base productiva de animales. Y otro de los planes que nosotros tenemos es también participar o ayudar o colaborar a estimular mucho la parte del engorde para dar más espacio a la parte de la cría, ¿verdad? O sea, usted puede tener, sea a través de la herramienta del confinamiento, del feedlot, una ayuda muy importante para terminar los ganados, pero no lo puede hacer a nivel de la cría. Pero a su vez, si usted lo hace, deja una superficie libre y una capacidad forrajera en el campo, que la apuesta es que se dedique a la cría. No hay alternativa para que este país crezca, y la primera meta que nos hemos establecido y hemos conversado con el gobierno, con los productores o con las asociaciones de productores y con los colegas industriales, es que nosotros tenemos que poner una meta de llegar en el plazo de 2 años a una faena de 3 millones de animales. Entonces, en eso creo que todas las fuerzas que articulan esta cadena tienen las cosas claras de que eso es absolutamente posible. Estamos todos dispuestos a poner nuestra cuota aparte. Por eso yo, sinceramente, a veces me atrasa un poco el pensamiento cuando la opinión pública se distrae con estos temas que son muy sensacionalistas y, bueno, y acapara mucho la atención, y que, reitero, me parece muy bien que el gobierno lo mire, pero no es el tema importante que se está hablando hoy a nivel de la cadena.
Licenciado Martín Seco, gerente general del grupo Marfrig aquí en Uruguay, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un placer, gracias a usted.